Hablaremos de algunas ciudades fantásticas, geografía fantástica puede ser el tema de hoy. En las afueras del pueblo de Ishii, justo al pie de una montaña, se alzan unas estatuas misteriosas. Los nativos cuentan que en tiempos remotos, un soldado enamorado debió marchar a una guerra lejana. La novia fue a despedirlo al pie de aquella montaña. Con lágrimas en los ojos vio cómo el guerrero se alejaba hasta perderse en el atardecer. Sin embargo, ella permaneció en ese lugar durante largas horas, largos días y largos meses, hasta que finalmente se convirtió en piedra. En los años siguientes, en ese mismo lugar, otras personas resultaron petrificadas por despedirse demasiado. Hubo también quienes pudieron huir a tiempo, pero con el corazón endurecido para siempre. Hoy las gentes de Ishii dicen que no debe despedirse a nadie al pie de la montaña. El que lo hace no vuelve a ver jamás al que se va. Nosotros sabemos más que eso y decimos que todos los pueblos son Ishii, que nadie vuelve a ver al que se va, que todo regreso es falso, que toda despedida es definitiva. No está mal este primer lugar, las afueras de Ishii. Segundo lugar fantástico. Luciano de Samosata ha dado testimonio de la existencia de la Isla de los Dichosos. Está situada en el Océano Atlántico y tiene más de 700 kilómetros de largo. No hay montañas. Toda la extensión de la isla es una amable llanura. Sus habitantes no son, a decir verdad, personas de carne y hueso, sino almas recubiertas por una tenue apariencia corpórea. Las ropas están confeccionadas con telas de araña que luego son teñidas con la más fina púrpura. La capital, es decir, la ciudad de los dichosos, es de oro, excepción hecha del muro que la circunda, que ha sido edificado con ladrillos de esmeralda. El gobierno es ejercido por el cretense Radamantis, que, como sabemos, es también uno de los tres jueces del infierno. Que son Radamantis, Minos y Sarpedón, con perdón de la palabra. Bueno, como es uno de los tres jueces del infierno, se produce una superposición de funciones que asegura una saludable desidia en las acciones del Estado. Hay templos de todos los dioses paganos. La ciudad tiene siete puertas y está rodeada por un río de mirra. La curiosa hidrografía de la isla registra además siete ríos de leche, ocho de vino y algunos manantiales de miel. Hay mucho cascarudo por ahí, mucho bicho dando vuelta, calculo yo. El aseo de los sutiles ciudadanos se cumple con rocío caliente. ¿Qué tal, Rocío?
La veo nerviosa.
No hay en esta región noches oscuras ni soles de mediodía. Perpetuamente la ilumina una luz suave como la del amanecer o el ocaso. En la isla de los dichosos siempre es primavera y solamente sopla un viento, el céfiro. Es de suponer que la dicha que se consigue en estas latitudes es tan homogénea y accesible como la geografía y el clima. En el siglo V, unos nobles romanos que huían de las invasiones bárbaras arribaron a sus costas. Vivieron un año de molicie y serenidad hasta que, cercanos a la locura, se embarcaron de regreso a Roma para hacerse matar por los visigodos. Sin duda, la más ostentosa de las ciudades, cambiamos otra vez de geografía, fue Hiram Zat al-Ahmad. Tal como puede leerse en Las Mil y Una Noches, se alzaba en el medio del desierto del Yemen. Tenía solo dos puertas enormes, incrustadas con toda clase de piedras preciosas. También había centenares de castillos construidos con oro, plata y rubíes. La ciudad fue fundada por Sadad, un rey aficionado a la lectura. Una descripción literaria del paraíso lo entusiasmó de tal manera que decidió construir un lugar idéntico en la tierra. El rey Sadad sojuzgaba a 100.000 reyes. Cada uno de estos reyes era obedecido por 100.000 jefes valientes, y cada jefe valiente comandaba a 100.000 soldados. Es propio del pensamiento árabe el encontrar solaz en el vértigo de los números. El tablero de ajedrez que duplica granos muestra la asombrosa facilidad con que puede llegarse a una cantidad inconcebible. Del mismo modo, los soldados de Sadat son 100.000 al cubo, es decir, mucho más numerosos que la población de 100.000 mundos como este. El caso es que el rey los convocó a todos y les ordenó que buscaran el mejor lugar de la tierra para levantar la ciudad que él había imaginado. Una vez establecida la ubicación más apropiada, comenzó la construcción, que duró 20 años. Después Sadat dispuso que se alzaran unas murallas inexpugnables. Esa obra se prolongó durante 20 años más. Entonces el rey pidió a 1.000 visires y a sus esposas, esclavas y eunucos, que lo acompañaran a su paraíso. Cuando le faltaban 2 cuadras para llegar a Hiram Zat al-Ahmad, un grito terrible descendió del cielo y su sonido fue tan poderoso que todos murieron. La ciudad está hoy deshabitada y si un viajero la encuentra, puede llevarse todos los tesoros que hay en ella. ¿Te gustó esta ciudad? A mí me gustó mucho.
Está para visitarla.
Otro lugar. El emperador Han Wuti es recordado por sus conquistas, por los caballos que trajo del oeste, por la política llamada Yi-Fa-Yi, que consistía en utilizar a los bárbaros para combatir a los bárbaros, y por la emisión de unos billetes que valían 400.000 monedas de cobre y que estaban hechos con piel de venado blanco. Allá por el año 90 antes de Cristo, Han Wuti llegó a Xuan, en el reino meridional. Los ancianos lugareños se apresuraron a informarle que en ciertos campos de aquella región había hierbas de jade y plantas de oro. También le contaron que algunos señores de Xuan poseían un incienso notable bajo cuyo influjo nadie moría. Así, en algunas casas había una permanente bruma que mantenía vivas a las personas. El emperador recibió 4 onzas de aquella mágica sustancia, pero por olvido o escepticismo jamás las usó. En cambio, un funcionario de Xuan, que se daba aires de inmortal, vivía envuelto en la niebla que emanaba de su incensario. Jamás salía de su residencia y un ejército de servidores se encargaba de mantener encendidos los tizones. Pero una vez, por un descuido, entró una brisa por la ventana y arrastró la bruma de la vida perpetua. El funcionario, que tenía más de 300 años, respiró el aire fresco y murió instantáneamente. Último lugar. Este le va a gustar más. Es uno de mis lugares favoritos. Este breve lugar que visitaremos ahora. En su casa, vecina al lago Mareotis, en Alejandría, ¿no?, el mago Apolonio guardaba en el interior de un armario toda la ciudad de Alejandría. Toda la ciudad la guardaba en un armario. Cuando recibía algún visitante ilustre, entreabría las puertas del mueble para que pudieran observarse, siempre brevemente, los palacios, el museo, el barrio de Racotis, el faro. También podía el visitante observar una finca junto al lago y en una de sus salas un armario en cuyo interior estaba toda la ciudad de Alejandría. En el año 705, después de la fundación de Roma, Apolonio se hallaba conversando con el sabio Sosígenes cuando un humo oscuro empezó a salir del armario. El mago corrió hasta el mueble, echó un vistazo y luego regresó tranquilamente junto a su amigo. No es nada, dijo, se ha quemado la biblioteca. Y en aquel año justamente se quemó la verdadera biblioteca de Alejandría. Bueno, ¿le han gustado estos lugares fantásticos que hemos visitado hoy?
Me gustó, y esto de también de andar mirando un poco para el costado, realmente, si no estaremos dentro de un gran armario.
Seguro.
Seguramente.
Estamos en el armario del amigo de Sosígenes. Sosígenes, que no es otro que el que le sopló a Julio César cómo era el almanaque egipcio. Así César hizo el calendario juliano, porque antes le faltaban días. Terminabas el año, 360 días, qué sé yo, faltaban 5 días cada año. Cuando quería acordar, el invierno te caía
en enero. ¿Qué fecha?
Entonces, esos 5 días estaba esperando.
Sosígenes, y le pasó el dato bien como era. César hizo el calendario juliano, que no era tan bueno, porque cuando llegaron al año 1571, creo que es, o quizá 82, estaba el Papa Gregorio, y tenían un atraso de 15 días. La primavera, entre el solsticio de primavera, entre el solsticio de primavera, no, sí, bien digo, y el día en que la primavera tenía que empezar, había 15 días de distancia. Y entonces sacó esos 15 días, o quizá 10, hoy no estoy muy memorioso, o quizá sí. Y entonces por ahí un día era 8 de octubre y al día siguiente fue 23.
Upa.
Contaron 15. Y agregó algunos datos que hay ahora, por ejemplo, que los años terminados en doble cero no sean bisiestos, para que no se produzcan tantos cambios,
claro,
o tantos atrasos o adelantos. Bueno, eso es todo lo que les quería decir. Muchas gracias. El programa ha finalizado. ¿A quién dedicar este catálogo de lugares extraños? A nosotros mismos, que vivimos en este lugar, que nos parece conocido, amable, previsible, y a lo mejor, sin que lo sepamos nosotros, está exactamente en el interior de un armario, o lo que es peor, en el infierno.
Claro.
Vaya a saber dónde
debe
está.
Ser el estante.
Vaya
de abajo,
a saber dónde está uno.
Y lo mismo con el tiempo, ¿no? ¿De qué tiempo somos parte? ¿Y cuánto tiempo nos queda?
¿Qué cosa es el tiempo? Es la pregunta.
Esa es la pregunta, exactamente.
¿Con qué podemos ilustrar? Hemos ido a la discoteca, el discotecario se hizo lotario, así que yo tuve que traer un disco de Ruta Taguile, que es niebla, niebla fatal, en atención a aquella niebla que perpetuamente respiraba este aspirante a inmortal. Claro, aspiraba el aspirante.
Claro.
Este postulante a la inmortalidad de Swann aspiraba este vaho, esta niebla, a la que puso fin un venticello fresco pero mortífero. Niebla fatal se llama este tango que cantará para todos nosotros Ruth Ataguile. Adelante.
Entre las sombras te he querido más que a nadie, sin saber muy bien quién eras, sin saber cómo buscarte. En las tinieblas no es posible establecer si uno es el otro, si el otro es quien te amaba tanto hasta que te vi. Brilló tu estrella y te perdí. Entre las sombras yo también fui incomparable, un mensaje indescifrable para vos. Oscuridad, ambigüedad, niebla fatal de mi equivocación, besos que tal vez no eran para vos. ¿Dónde estarás? ¿Cuándo vendrá? ¿De quién será la mano que al final venga a calmar con su amistad la soledad de mi vejez? Cuando los años oscurezcan tu recuerdo, volverás para buscar lo que jamás te ha conmovido, y habrá un fantasma que te hará reconocer un mundo falso que nunca fue. Vamos, mi amor, soñemos así, todo es engaño y uno es feliz. Entre las sombras escuché que alguien lloraba. Yo creí que me buscabas y era yo. Oscuridad, ambigüedad, niebla fatal de mi equivocación. Besos que tal vez no eran para vos. ¿Dónde estará? ¿Cuándo vendrá? ¿De quién será la mano que al final venga a calmar con su amistad la soledad de mi vejez?
Ruth Ataguile, en La venganza será terrible, de Alejandro Dolina, Niebla fatal.